Nos trasladamos ahora hasta Nicaragua para conocer cuál es la realidad sanitaria que está viviendo el país centroamericano en estos momentos.
Ya estamos en comunicación con María Cano. Ella es graduada de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales también, y es responsable de comunicación en la plataforma de activismo creativo Managua Furiosa. Por último, es feminista y activista por el derecho de las niñas y adolescentes en Nicaragua. Hola María, ¿cómo estás? Clara te saluda.
Hola Clara, muy bien, gracias a Dios, en medio de todo lo que está sucediendo. La verdad estoy muy agradecida por estar en este espacio y de que Radio Estación Sur me haya tomado en cuenta para abordar un tema tan importante.
María, contanos cuál es la situación sanitaria que está viviendo en este momento Nicaragua en cuanto a la pandemia y si son las mujeres y las niñas lo que más, las que más lo sufren.
Desde mi perspectiva, para poder comprender cómo se ha manejado la pandemia en Nicaragua, primero creo que es importante, mejor dicho, esto no puede ir desligado de la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en abril de 2018. En un breve resumen, lo que sucede en este año es que está marcado por un fuerte levantamiento social de jóvenes y diferentes grupos sociales que desde 2018 vienen demandando un cambio de gobierno. Uh-huh. Esto porque el actual gobierno que tenemos no lo reconocemos como constitucional y ciertamente desde muchísimo antes de abril de 2018 ya se venían presentando irregularidades, principalmente en cuanto a este tema de la centralización del poder y que también ya veníamos presentando una crisis democrática, por así decirlo. Entonces, en abril de 2018 surge este levantamiento y lo que hace este gobierno es responder con represión. La represión ha sido su principal, digamos, respuesta. Y esta represión ha afectado la vida de miles y miles de nicaragüenses. Entonces, ¿con esto qué es lo que quiero decir? De que ya desde antes de la pandemia Nicaragua estaba sumida en una seria crisis y una crisis de derechos humanos, donde realmente no hubo un respeto y no ha habido un respeto a la vida de la y los nicaragüenses. Entonces, cuando llega la pandemia,
se agrava.
La respuesta del gobierno se agrava exactamente. Y el primer, digamos, la primera respuesta del gobierno es hacer un llamado a una marcha. Una marcha la que le llama Amor en los tiempos del coronavirus. Eso fue un shock para toda la población, no solo para Nicaragua, sino para los países de centroamericanos, para la OMS como tal, porque prácticamente lo que hace el gobierno es ignorar todas las recomendaciones de la OMS, claro. Desinformar a la población, y desde mi perspectiva como joven y como politóloga, lo que yo veo con esta acción es de que utiliza, o sea, el COVID se convierte para el gobierno como otra herramienta de represión. Y la parte de esa marcha, donde centenares de personas se reunían, no se tomó ninguna medida, no se hizo un llamado a usar máscara o a mantener distancia.
Claro.
Tampoco a la fecha tenemos como una cuarentena obligatoria. Uh-huh. Y lo que el gobierno continuó haciendo fue promover una agenda de actividades como desfiles, conciertos y otras actividades turísticas. Luego llegan los primeros casos y resulta de que que puede que los hayan registrado, pero no los comunicaban oficialmente. Entonces, hasta el 18 de marzo es que se confirma el primer caso de coronavirus, pero ya la pandemia ya había llegado desde antes.
Claro, y en todo esto son la gente más vulnerable la que sufre esto, digamos, las mujeres, las niñas, la gente de barrios más vulnerables.
Sí, exactamente, porque de hecho en Nicaragua tenemos un alto índice de pobreza y ante eso también la violencia de género que se vive, las mujeres, como me comentas, las mujeres, las niñas en general también, y las personas que, por ejemplo, viven en la informalidad, porque ese es otro asunto, gran parte de la economía nicaragüense está en informalidad. Y una de las cuestiones que ha pasado es de que las personas que pueden hacer autocuarentena y que individualmente decidieron quedarse en casa, bueno, ellos porque pueden, porque claro. Si tienen un trabajo, pueden hacerlo desde casa. Pero hay una gran cantidad de familias o jefes de familia que tienen que arriesgar sus vidas y salir a las calles a vender para poder sustentar en sus hogares. Uh-huh. Entonces, para yo explicarte cómo se vive el COVID en Nicaragua, realmente siento que la entrevista no le hace justicia porque, viera, es tanto. Cada sector lo vive de una manera muy diferente, la gente del campo de una forma, las comunidades indígenas de otra. Claro. Lo que sí puedo decirte es que muchas personas nicaragüenses, independientemente del sector, han buscado la manera de informarse en medio también de la campaña de desinformación que ha promovido el gobierno. Uh-huh. Entonces, ha habido una responsabilidad, un autocuido y una responsabilidad colectiva también.
Uh-huh. María, recién hablábamos un poco de las niñas y de las mujeres que justamente en todos los países de América Latina y de Centroamérica son las más vulnerables, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en día de los derechos reproductivos allá en Nicaragua y la del aborto en particular?
Los derechos de las niñas y de las adolescentes han estado vulnerados muchísimo antes de la pandemia, y de que la cantidad de denuncias por abuso sexual y la cantidad de maternidades forzadas que tenemos, para mí ya es, y lo he dicho antes también, para mí eso ya es una pandemia en sí misma. Es una realidad muy latente, pero que está ignorada y que ahora con la llegada de la pandemia queda todavía más relegada. Uh-huh. Actualmente, con decirte, no contamos con datos recientes sobre cómo el COVID, cómo el confinamiento ha impactado en las niñas y en las mujeres, y en las adolescentes. Pero sí puedo decirte de que antes de esto, en Nicaragua, cada día 5 niñas dan a luz producto de un abuso sexual. Uh-huh. Una cifra que para mí es alarmante. Sí. Y además de que somos el país con la tasa de embarazo más alta en la región. Y el problema es de que la pandemia lo que ha venido a hacer es a debilitar las instituciones públicas. Las niñas y las adolescentes no cuentan ya con rutas de información, con rutas de prevención, no cuentan tampoco con tantas opciones, ¿no?, para denunciar, porque bien lo pueden llevar a la fiscalía, bien lo pueden llevar al Ministerio de la Familia, pero una cosa es que lleguen y hagan la denuncia, y una muy distinta es que realmente el caso se procese, ¿no?
Claro.
Entonces, desde mi perspectiva como mujer y como joven, para mí es una situación que debilita totalmente y pone en riesgo la vida de nuestras niñas y nuestras adolescentes. Uh-huh. Por ejemplo, antes contábamos con la comisaría de la mujer, y esa comisaría de la mujer fue eliminada, y esa era una gran herramienta con la que contaban las mujeres para hacer no solo procesos de denuncia, sino también para conectar con otros colectivos o con otros movimientos que le apoyaran también en la parte emocional.
Claro.
Y en cuanto al tema del aborto, actualmente es un tema que igual está ignorado, pero que fuera ignorado es penado. Uh-huh. Luego de que durante más de 100 años sí el aborto terapéutico era legal, o sea, estaba en la ley. Era, uh-huh, era un derecho que tenían las mujeres, claro, bajo ciertas condiciones, pero al menos existía la posibilidad. Y la cuestión es que en Nicaragua la sociedad que nosotros tenemos es una sociedad que está bien fundamentada en la religión. Claro. Y hay muchísimos estereotipos y hay muchos prejuicios en cuanto a las mujeres que deberían de poder decidir sobre sus cuerpos. Uh-huh. Y no solo mujeres adultas, sino en estos casos que son más graves cuando a una niña de 10, entre 10 y 14 años embarazada.
Niñas y adolescentes también, sí. Claro. Recién decías que la sociedad está fundada un poco en la religión y leía un poco y encontré que en 2006 el aborto terapéutico se empieza a penalizar. Vos decías más de 100 años que era legal, pero después se penaliza y hace muy poco tiempo fue eso.
Sí, de hecho esto se da durante la campaña electoral donde corre el actual gobierno que tenemos, y prácticamente esta fue una promesa que le hace el gobierno a la iglesia. Uh-huh. donde pongamos, le dice, bueno, nosotros penamos el aborto que durante 100 años estuvo aceptado en el código penal, y a cambio obtenemos el apoyo, el soporte de la iglesia. Uh-huh. Entonces en 2006 se penaliza y Y eso, o sea, ya que el aborto se penalice, es un, para mí, atenta directamente contra los derechos humanos, sí, de estas niñas, de estas adolescentes y de las mujeres en general, uh-huh, también. O sea, como joven te digo, a mí me preocupa y pienso que estas niñas deberían sí o sí poder tener esta opción.
Bueno, justamente decías ahí como joven, ¿cuál es tu rol como joven feminista y cuál es el rol de tu colectivo?
Nuestro, o mi rol como joven y como otras jóvenes también, creo que el primer paso para mí es como poder informarnos e informarnos de una manera consciente y también informar a las personas que están a nuestro alrededor. Uh-huh. Yo pienso que cuando se trata del tema del aborto y de apoyar este derecho que deberían tener las niñas y las adolescentes y las mujeres, lo primero que hay que como trabajar es la conciencia, ¿no?, de nuestra sociedad y ir eliminando como poco a poco todos esos estigmas, todos esos estereotipos que existen, estereotipos, prejuicios que existen alrededor de esta decisión. Uh-huh. Y ahora con el tema de las redes sociales, para mí el feminismo, menos en Nicaragua, ha tomado, digamos, como otra fuerza porque la incidencia es diferente. Y ahora, de hecho, en Nicaragua, hablando de ciberactivismo, las que más participan somos mujeres.
Uh-huh. Ahí decías también que el compromiso está en la comunicación. María, ¿por dónde podemos seguir a Managua Furioso para enterarnos un poco más sobre todo lo que ocurre en Nicaragua?
Bueno, estamos en, nos encuentran en Google, pueden poner para encontrar nuestro sitio web como managuafuriosa.com. Pero también tenemos bastante presencia y interactuamos mucho con nuestra audiencia en redes sociales, uh-huh, como en Instagram, que nos encuentran @managuafuriosa, y también estamos de la misma forma en Twitter, @managuafuriosa, y en Facebook también. Uh-huh. Entonces, por acá nos pueden encontrar, y también ahí van a encontrar tanto contenido que tiene que ver como con arte y cultura, pero también con derechos humanos.
Perfecto.
Entonces estamos siempre generando esos debates y esas conversaciones.
Bien, buenísimo. María, por otro lado, hoy se cumplen 15 años de Radio Estación Sur. Quería saber cómo se festeja o qué rituales hay en Nicaragua cuando uno cumple los 15.
Bueno, en Nicaragua sí se celebra normalmente cuando una persona cumple 15, pues se hace algún tipo de festejo, ya sea reunirte con amigos, con familia, y que te vestí, esto, lo otro, es como una fiesta, ¿no? Uh-huh. Pero en vista que estamos con la pandemia y que no podemos reunirnos, yo creo que una de las mejores formas en que podemos celebrar junto con ustedes, con Radio Estación Sur, es acuerpándoles, agradeciéndoles el trabajo que hacen, visibilizándoles también hacia afuera, porque uh-huh, lo que ustedes están haciendo es informar y poner sobre la mesa temas tan importantes, no solo a nivel de Buenos Aires, sino también de otros países de la región, lo cual me parece súper, súper importante. Uh-huh. Entonces, yo creo que podemos hacer, aunque sea algún festejo virtual, ¿no?
Un Zoom.
Una React Zoom ahora, sí.
María, te agradezco muchísimo tu tiempo y ya estaremos comunicándonos nuevamente.
Muchísimas gracias, Clara, y de verdad, todo un honor.
Recién pasaba por el aire María Cano, graduada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, además feminista y activista por el derecho de las niñas y adolescentes en Nicaragua.